Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 32, la 32ª, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esta es la jornada que puede decidir la liga en cuanto a la lucha por el título. Real Madrid-Barça, al final de este domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, primero contra segundo, separados por 8 puntos. Si el Madrid gana, liga sentenciada. Si gana el Barça, se pone a 5 y hay un Real Sociedad-Real Madrid, por ejemplo, la semana que viene, quedando 18 en juego. Y si empatan, pues parecería también sentenciada para el Real Madrid. Así que puede ser la jornada que sentencie la liga o que la abra para las últimas 6 jornadas del campeonato. Antes estaremos ahora a las 2 de la tarde en Getafe, Getafe-Real Sociedad, con la Real resistiendo el ataque que tiene del Valencia y del Betis por la sexta plaza. A las 4 y cuarto Almería-Villarreal, el único partido tranquilo del día. 6 y media Alavés Atlético de Madrid. El Atlético puede ampliar diferencias sobre el Atlético de Bilbao en la lucha por la Champions. Y a las 9 el mencionado Real Madrid-Barça. Queda para mañana el Sevilla-Mallorca. Recuerdo, en primera división, la cosa empezó el viernes en Bilbao con el empate a 1, Athletic Granada. Ayer Celta 4, Las Palmas 1, Rayo 2, Osasuna 1. Celta y Rayo pusieron ya distancia sobre la zona de descenso. Valencia 1, Betis 2, el Betis se puso en Europa y le quitó esa plaza séptima al Valencia. Y Girona 4, Cádiz 1, el Girona está seguro en Europa y virtualmente en Champions. Y el Cádiz se queda a 6 de la salvación. Hoy el presidente del Cádiz tiene su estado de WhatsApp, yo creo más que nunca. Pues tiene que creer, porque la semana que viene el Cádiz-Mallorca que se antoja como definitivo. En segunda división hoy tenemos 2 de la tarde Español-Andorra, 4 y cuarto Eldense-Albacete y Eibar-Alcorcón, y a las 6 y media el Mirandés-Burgos, derbi. Queda para mañana Cartagena-Real Oviedo. Ayer Amorebieta 0, Valladolid 3, Villarreal B 1, Racing de Ferrol 0, Racing de Santander 0, Levante 0, Elche 2, Sporting 1 y Huesca 1, Zaragoza 2. Es líder el Leganés, a 2 puntos el Valladolid en ascenso directo, a 3 del Valladolid, Español y Eibar, que tienen que jugar. Luego viene a 4 el Elche, 57 puntos, y con 55 cierra playoff el Sporting, pero tiene también 55 el Oviedo y un partido menos. Y en descenso todo apretadísimo. Amorebieta a 1 punto de la salvación, Albacete y Villarreal a 2 y Andorra a 3, pero Albacete y Andorra aún tienen que jugar. Fútbol internacional, hoy hay poco, pero es bueno, es destacado. En Inglaterra, Copa y Liga. En Copa, Coventry United, 4 y media en Wembley, el que gane a la final de la FA Cup, de la Copa de siempre, contra el Manchester City. O sea, que puede haber un derbi de Manchester en la final. Y Liga, el Liverpool. Fulham-Liverpool, 5 y media. Si gana el Liverpool, empata con el Arsenal como líder, un punto por encima del City, aunque el City tendrá su partido pendiente. En Francia, aunque la Liga está decidida, el Paris Saint-Germain se enfrenta con el Lyon, que es el mismo partido que se va a jugar en la final de la Copa Francesa en unas semanas. Y en Alemania, el Dortmund, semifinalista de la Champions, recibe al campeón e invicto Leverkusen. Pero ya es campeón, ya como si pierde. En Primera Federación, en la mañana del domingo, han empezado un partido en el grupo primero, además entre dos de la zona de playoff, y han empezado cinco partidos del grupo segundo, entre ellos, pues, el Ibiza, el Málaga, Málaga-Murcia. O sea, que hay cosas bonitas ya en juego, Andrea.
Sí, hay seis partidos en juego y hay muy buenos partidos. Entre ellos, en el grupo primero, como tú decías, es tercero contra segundo. Son los perseguidores del Deportivo de La Coruña, que recordemos, ayer ganó. En el grupo primero está en juego el Nástic 0, Celta de Vigo B 0, en el minuto 4 de partido. Y en el grupo segundo tenemos en juego a tres equipos de playoff: la Unión Deportiva Ibiza, el Málaga y el Ceuta. La Agrupación Deportiva Ceuta, que está empatando a cero en casa contra el Atlético Baleares. El Málaga también en casa empata a cero con el Real Murcia. Y la Unión Deportiva Ibiza también juega en casa, de momento 0-0 con el Atlético de Madrid B. También están en juego el Recreativo Granada 0, San Fernando 0 y Melilla 0, Mérida 0.
Y fuera del fútbol tenemos baloncesto esta mañana, dos partidos. A las 12:30 se juegan ahora en un ratito Zaragoza, Real Madrid y Juventud Girona. A las 5 Valencia, Básquet, Tenerife y Bilbao Básquet, Obradoiro. Y a las 6:30 Unicaja, Baskonia. Fórmula 1, ahora ampliamos, hemos contado la carrera del Gran Premio de China, con victoria como siempre de Verstappen, hoy por delante de Norris, segundo, Pérez, tercero, quinto quedó Sainz, séptimo Alonso, que además hizo la vuelta rápida. En ciclismo tenemos la Lieja, Bastoña-Lieja, ¿hay algo que rascar ahí, Eriki?
Bueno, vamos a ver, porque es una carrera que es siempre muy dura. Esto se presenta con un Pogacar-Van der Poel, aunque con ventaja para Pogacar, es una carrera mucho más para escaladores que para clasicómanos. 18 españoles están en liza, ojo a Peyo Bilbao y ojo a Rullé Adrià, que lo hizo muy bien en las clásicas anteriores.
En tenis tenemos la final del Godó, Ruth contra Chispitas, y en atletismo tenemos la Maratón de Londres. El especialista de la Maratón de Londres, Evia, está toda la mañana buscando dónde verla, pero al final no la andan Teledeporte, están dando 20 kilómetros
en
marcha.
Se puede ver en la web de Televisión Española, en RTV Play, ahí están todavía corriendo chicos y chicas.
¿Y qué tal van?
Pues fenomenal, están pues al final la están haciendo en Londres.
En su mejor momento.
Y son 42 kilómetros.
Están corriendo y eso bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y no Londres. Paran, ¿eh?
Londres muy bien, hay un reloj grande.
¿Está lloviendo?
No.
¿Ah?
Soleado.
Ay.
Quedan activados los sistemas de mensaje para quien nos quiera acompañar en las próximas 13 horas y media de Radio Deporte, desde ahora, 12 del mediodía, 11 en Canarias, hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol, te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay seis modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te digo que el fútbol es una porquería, de verdad. Es que nada más que es sufrir y sufrir.
No me digas nada a mí.
¿Está jugando el Lenense o qué?
Sí, sí, contra el líder, contra el Llanera, que busca los 100 goles, que tiene 2.600 puntos. Y nosotros tenemos 11 justos de la primera plantilla.
Pero vais 0-0.
Sí, hombre, llevamos 5 minutos.
Bueno, pues oye, pues ya está.
No, árbitro a la hora.
Importante.
Con 30 parciales de 5 minutos ya estarías empatado.
Eso lo pienso yo muchas veces, ¿eh? 30 ratos como este y ya está.
Bueno, pues ya me lleva un disgusto. Porque hace poco hablamos con un oyente de que era del San Fernando, no sé si estaba en Canadá o no sé dónde. Bueno, pues el San Fernando está perdiendo ya con el Granada B, que está súper descendido, está último en Primera Federación. Pues, minuto 7 y ya le va ganando el Granada B a San Fernando y yo ya estoy agobiado por el San Fernando y por este oyente que nos cayó también, de verdad. Es que es un sufrir.
Bueno, queda mucho partido.
Es un sufrir la vida, toda la vida es un sufrir. La Fórmula 1 ni te digo, Carlos Miguel. Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos,
sales,
Paco?
Sales tercero, te pones segundo, acabas séptimo, es un sufrir. Todo es un sufrir, sufrir,
todo es un sufrir, pero lo hemos pasado muy bien en la carrera, tengo que decirte. Primero, porque hay que disfrutar de esos momentos de talento, de uno de los mejores pilotos de la historia. La salida de Alonso, que la hemos visto otras veces, ese gancho que hace por fuera y adelanta a Checo Pérez y casi se empareja con Max Verstappen, es una de esas obras maestras que de vez en cuando, con las que de vez en cuando nos deleita. Luego, efectivamente, no tenía ritmo. Y
pero,
ahí,
¿hoy
ahí
era problema de motor o de desgaste de ruedas?
No, es desgaste de ruedas. Iba mejor que en la sprint, que fue muy mal, pero con los reglajes que habían cambiado, yo creo que iba un poquito mejor. Pero claro, está fuera de posición, está luchando con gente que tiene más ritmo. Sí que es verdad que tenía una quinta posición bastante apañada y iba con el neumático duro. Le viene en mal momento el coche de seguridad porque era su neumático de carrera Y ahí han hecho algo, nuestro ingeniero Manuel Muñoz de la retransmisión no estaba de acuerdo, que es poner el blando.
En vez de medias.
En vez de medias. Es decir, ¿sabes lo que pasa? La media no le gustaba demasiado como iba, pero claro, ellos tenían un plan que era media, dura y blanda, ese era el plan de carrera, y han seguido el plan, pero claro, la media no daba, y claro, te has sumado 23 segundos de una parada extra que no han hecho los demás. Uh-huh. Luego, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado unas vueltas finales muy divertidas, que Fernando Alonso salía a duodécimo de boxes, ha hecho la vuelta rápida en carrera y ha terminado séptimo.
El último cambio lo hace estando quinto y achuchándole Sainz.
¿No? Eso es, estando quinto no, pero Sainz tampoco le achuchaba.
Bueno, iba a 4 segundos.
Sí, estaba ahí pegado.
Era el sexto.
Sí, sí, sí. Podía acabar sexto, ha acabado séptimo, podía haber acabado quinto. Bueno, a mí creo que ha sido un error, aunque Fernando ha defendido a...
¿La vuelta rápida cuántos puntos da?
Un punto.
Bueno.
Es decir, ha ganado... Es como si hubiera acabado sexto sin vuelta rápida.
Vale.
Para...
Y Sainz quinto con lo que le daba. No le daba para más.
Sí, no estaba muy bien el Ferrari hoy. Me ha sorprendido. También es cierto que Ferrari se ha hecho la Gakiri por la obsesión de Charles Leclerc con Carlos Sainz. En la primer gancho ha intentado por fuera Sainz, al estilo de Fernando, con su compañero de equipo. Le ha ido arrinconando, hasta que se ha quedado sin pista Carlos. Y les han pasado 2 coches de golpe. Y eso les ha fastidiado la estrategia a los dos. Ha dejado a Leclerc, a pesar de que le ha venido bien el safety, le ha dejado sin podio y a Carlos sin la posibilidad de estar en la cuarta posición. Ahora Carlos está 7 puntos por detrás de Leclerc. Tengo la sensación de que había un poco... Se nota cierta sensación de que Ferrari quería salvar al soldado Leclerc este fin de semana.
Claro, al final se va a quedar con él.
Porque estaba dándole en la cocorota metafóricamente Carlos Sainz. Y luego también Fernando Alonso, bueno, pues ha perdido un poquito con Russell, está octavo a 2 puntitos de Russell en el Mundial.
Bueno, ¿cuál es la próxima carrera?
La próxima carrera, Miami, 10 de la noche de dentro de 2 semanas.
¿Ese circuito es bueno para alguien en especial? Bueno, para Verstappen siempre. Pues.
Sí.
La Fórmula 1 está entretenida, salvo que no mires al primero, porque el primero siempre lo mismo.
Sí, no se puede mirar al primero. Claro. El primero, alguien me dijo que tiene un punto más. Hombre, yo tiene un punto más con Checo Pérez, es evidente. O esta vez no ha habido doblete, pero la estrategia ha sido mala para Checo Pérez. Bueno, es una pista que yo creo que le puede venir bien a Ferrari, y en el caso de Aston es una incógnita. También es un sitio donde va a haber novedades en Mercedes, novedades en McLaren, que es la división en la que se está moviendo Aston Martin. Y bueno, y por cierto, me he quedado con una... Le ha dado una picadita a la FIA Fernando Alonso, porque ha dicho, bueno, es que no teníamos el mejor neumático de carrera, lo hemos gastado por el coche de seguridad... Pero claro, para otra vez, me ahorro gomas, me ahorro sanciones y no salgo a la carrera al sprint.
No corre la del sábado.
No corre la del sábado, porque va a haber carrera al sprint también en Miami.
¿En Miami también?
También.
Ah, vale. Te vas para allá, ¿no?
Sí, sí, ahí
está. Está carita la vida, en Miami.
Sí, ¿no?
Me han dicho, sí.
Sí, pero... yo creo que es un mal sitio para la dieta, me parece a mí.
Pero qué mala vida. Qué maravilla.
Que me la voy a dejar entera, digo.
Pero a mí me vuelve loco Miami.
Ah, ¿te gusta mucho?
Me chifla.
Ah, porque yo tengo gente que le gusta mucho y gente que dice que es decadente.
Tendrá depende, zonas, ¿no?
Depende de dónde vaya.
Claro.
Pero es una ciudad que se ha reinventado, ¿eh? Se ha inventado barrios nuevos totalmente. El District Design es una cosa que no existía hace, yo creo, 8 años. Hay otra zona que se llama Inglewood, me parece, que lo han hecho todo con plan grafitis, artistas callejeros, todo tiendas. Todo, o sea, han cogido barrios chungos y los han reconvertido. Más luego lo de siempre, la playa y Miami Beach. Y...
Voy a cerca del barrio cubano, me han dicho, está muy bien. Y además tengo allí alguien de Madrid que vive allí ahora mismo y que me va a hacer de guía, o sea que bueno.
O sea, le vas a pegar un sablazo.
¿Eh?
Le vas a pegar un sablazo.
No, que no. Que...
Sí.
No le dejo que invite.
Gracias, Carlos. Buen viaje.
Gracias, chao.
Bueno, ahora Carlos se va a Obramat porque él está haciendo una obra en casa y le gusta a él comprar los materiales porque él es un profesional también de esto. Pero atención.
Atención.
Atención, Pamplona.
Os la sabéis, ¿no? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril.
No. 24 de abril. Volvemos
vale.
A empezar.
Ahí. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 24 de abril. Que el 24 de abril es fiesta grande en Pamplona, que el miércoles se inaugura el almacén Obramat de Pamplona, donde los
profesionales
de la construcción y la reforma de Navarra, bueno, y quien quiera, podrán comprar sus materiales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Más de 20.000 productos de marcas líderes para todos los oficios en, atención, 7.500 metros cuadrados. Un patio de materiales de construcción de más de 2.500 metros cuadrados donde puedes ir directamente con tu vehículo a comprar. Y para que la compra sea todavía más rápida y eficaz, 290 plazas de parking, aparcar no es un problema, y 14 cajas registradoras.
¡Hala!
El próximo miércoles 24 de abril a las 7 de la mañana, en el polígono Osasuna de Tajonar, abre sus puertas el almacén número 37 en 14 comunidades de nuestros grandes amigos de la construcción y la reforma. ¡Obramat, Obramat!
¡Obramat, Obramat!
¡Obramat, Pamplona!
¡La, la, 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 la! La, 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 la.
¡Obramat, Pamplona!
Es que es muy difícil acordarse de la dirección para gente del deporte. Polígono Osasuna. Vaya,
no,
vaya nombre raro. En Tajonar. O sea, ¿quién se va a acordar de eso? Polígono Osasuna, Tajonar. Bueno, vamos a hablar del clásico, la última hora del Madrid y el Barça.
¿Ah, sí?
Pon una música, la que sea. Porque antes íbamos a poner músicas épicas, pero ahora ya digamos que es menos épico esto, ¿no? Venga, ponla ahí. También queremos más.
Temazo.
Mejor que épica. Lady Writer de Dire Straits, última hora del Madrid y del Barça. No lo he hablado con Evia, pero supongo que estarán los dos, Miguelito y Elena. Miguel Ángel Díaz, por local, le saludo primero. No, voy a ser caballeroso. Elena Condis, no, eso es machista. Miguel Ángel Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Elena Condis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ya está. Ya no me meto en el jardín. ¿Hay algo de última hora en el Madrid, Miguelito? ¿Jugará Mendy?
Yo creo que no, pero no lo sé todavía. Hoy se le iba a probar, ayer sabes que no se entrenó, que tiene una sobrecarga en el muslo izquierdo, que ha sido titular en 12 de los 13 últimos partidos. Yo sinceramente creo que Ancelotti no va a correr ningún riesgo. Si no juega Mendy, lo normal es que Camavinga juegue en esa demarcación. También hay alguna que otra duda por despejar, por ejemplo, si Carvajal, que ya trabajó ayer con normalidad, va a ser titular. Yo creo que sí, aunque podría jugar Lucas Vázquez. Por lo demás, pocos cambios, va a volver Tchouaméni al centro del campo. El equipo se ha concentrado hace un ratito, a las 12 menos cuarto, van a realizar una suave sesión de activación a las 12 y media con sesión de vídeo y posteriormente a las 7 de la tarde más o menos traslado al estadio. No hay apercibidos de cara al siguiente partido ante la Real Sociedad. Lleva 16 partidos entre Liga y Champions el Madrid sin perder y ha sido capaz de ganar los tres últimos clásicos.
¿Firmaría el empate el Madrid, tú crees?
Yo creo que sí.
Los tres últimos clásicos,
que es un buen resultado,
lo dijiste
que
ayer, son el de la Supercopa, el de Montjuic, ¿y cuál es el otro?
El de Arabia, o sea, el de, no, el de Copa.
El de la Liga.
El de Copa en el Camp Nou, 0-4, el de Liga en Montjuic.
Ah, el de Copa el del año pasado.
De Supercopa.
Vale, vale.
Eso es.
Este año van dos, vale. Gracias, Miguelito. Ya nos contarás en cuanto sepas si juega Mendy o no, o si hay alguna novedad importante. Hasta luego.
Perfecto.
El Barça ya está en Madrid, porque ayer dijimos que salía, creo recordar, a las 11 de la mañana de Barcelona, ¿no, Elena?
Sí. Acaban de aterrizar hace unos 15 minutitos en Madrid, me decían. Se quedan en el Hotel Intercontinental, como es habitual. Y bueno, en el Barça o ganan o adiós Liga, a ponerle al menos emoción en esta recta final, porque si no consiguen los tres puntos, se acaba la temporada y en los próximos días, Paco, solo vamos a hablar del nuevo entrenador, del sustituto de Xavi Hernández. El día después del PSG, el club ya se encargó de filtrar el mismo miércoles a los medios que Rafa Márquez es el mejor posicionado y el jueves Laporta comió en Barcelona con Piniza Javi, que es el representante de Hansi Flick, que va loco por entrenar al Barça. En lo deportivo, las novedades, como te digo, Christensen y Sergi Roberto. Precisamente Christensen en el mediocentro defensivo puede ser la única novedad en el 11.
Yo creo que va a meter cuatro centrocampistas, ¿eh? Yo estoy casi convencido que va a hacer Christensen, De Jong, Gundogan, Pedri como si fuera un falso extremo izquierda.
O Rafinha, ¿eh? También puede meter a Rafinha. Xavi, ayer en el entrenamiento
sí, pero
provocó,
si mete cuatro centrocampistas, se le cae o Lamine o Rafinha, ¿no?
Sí, pero Lamine, recordarás que fue el sacrificado en la expulsión de Araujo y Rafinha, ha marcado tres goles en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, llega en el mejor momento de la temporada. Yo no descarto, aunque, insisto, el 11 ahora mismo no lo conocen ni los jugadores, no descarto que se cargue a Pedri para meter a Christensen, que metan el doble
4-3-3,
pivote
pero sin Pedri.
A Christensen con De Jong en paralelo, en esa fórmula que Xavi le llama al cuadrado, Christensen con De Jong y por delante, un poco por delante, Gundogan con Rafinha. Y luego ya Lamine y Lewandowski. Es una opción y que Pedri entre en la segunda parte. Vamos a ver porque todavía no está claro. Lo que sí que está claro es que Xavi vuelve al banquillo tras los dos partidos de sanción en Liga y que el Barça no ha perdido ni un partido fuera de casa en Liga esta temporada. Pero sí, como te decía Miguelito, ha palmado los tres últimos clásicos y que también se ve en Barcelona como una ocasión el partido de hoy en el Bernabéu para curar las heridas abiertas por la contundente reflexión en voz alta de Gundogan, señalando a Araujo con réplica del uruguayo, pero que ya en las últimas horas todos han dicho que no había mala intención de Gundogan y que el mini conflicto ya está zanjado.
Es que el Madrid llega con el subidón de haber eliminado al City, pero con el cansancio de la prórroga. El Barça llega con un día más de descanso, pero con la pena de haber caído eliminado. Pero es que luego estos partidos, últimamente, se le da mejor al visitante. Los Madrid-Barça y los Barça-Madrid. Así que, bueno, vete tú a saber. Pues en cuanto tengamos más noticias del 11 de Xavi, Elena nos lo cuenta. Gracias, Elena. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Gema Santos, Citroën.
Mírala, aquí la tenemos, moderna, divertida, súper cómoda, audaz, práctica, inteligente. Así es la nueva Citroën Berlingo. Ahora aún más cómoda, ahora aún más moderna. Es sin duda el mejor jugador de tu equipo porque va a ayudarte como nadie en tu día a día. Relájate con sus asientos Advanced Comfort. Aprovecha su súper capacidad de almacenamiento. Disfruta de sus 18 tecnologías de asistencia a la conducción. Y ahora es el momento perfecto para que te hagas con la nueva Citroën Berlingo, porque viene con unas condiciones especiales financiando con Stellantis Finance hasta final de mes y con punto de carga incluido en su versión eléctrica. Únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Eso de uno casar. Igual más que el clásico te interesa el superclásico. Es que este es un enfermo de Boca. Que hoy hay un River Boca a las 8:30. Dice, por primera vez después de la final de Madrid se juntarán las dos aficiones porque el partido es en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Sí, vamos, no voy a tener yo ojos nada más que para el River Boca de hoy, seguro. Ronda de corresponsales. Uy, ¿es la Dolce Vita esto? ¿Por qué estáis tan revival?
Porque ya no se hace música como la de antes.
Muy bien dicho, Lo dice el que me casca desde cuando ahí. Esta es la última de los... empezamos en París, Asunción Serena. Bonjour.
Hola, muy buenos días.
¿De qué hablamos Bonjour. Hoy en Francia?
¿Cómo?
¿Que de qué hablamos hoy en Francia, perdón?
Ah, de claro, perdona, pero que no te había oído, que había oído un poquito bajito. Mira, lo primero que quería es decirte que el pasado domingo te dije que las elecciones europeas sean el domingo 6 de junio. Y si habéis mirado el calendario, pues el domingo cae 9. Así que sepáis que son el 9 de junio.
O sea, nos hiciste una trampa.
Total. Y vale. Luego, pues de lo que se está
hablando. ¿Cómo estamos situados en el mapa que no nos habíamos enterado?
A ver, entonces, de lo que se habla, de la preocupación por la violencia entre los jóvenes, que esta semana pues hay un joven de 22 años que fue apaleado hasta matarlo por dos menores de 14 y 15 años que han sido inculpados y encarcelados de forma preventiva. Y dicen que se hicieron pasar por una niña de 15 años en las redes sociales y que le apalearon, aunque no parece esto que está confirmado, ¿no? Porque sea la misma persona con la que habían quedado, porque los amigos de este chico que ha fallecido dicen que él pasaba por allí porque se volvía a casa sin más, ¿no? Pero justo unos días después, en ese mismo pueblo, que se llama Grand Saint, que está en el norte, pues han encontrado a un chico de 15 años desnudo y también apaleado.
Bueno.
No corre su vida a peligro, pero vamos, le han dejado costillas rotas, le van a tener que operar la mandíbula, en fin, un desastre. Y no se sabe quiénes son los agresores, pero resulta que justamente es primo de los que mataron al otro joven el otro día. O sea, que podríamos estar aquí en un caso de venganza personal. Pero es que además, como no son los únicos, porque hemos tenido bastantes casos también, además de ultraviolencia, incluso con arma blanca, pues el primer ministro ha anunciado una serie de medidas que la verdad es que no convencen a todo el mundo para instaurar la autoridad. Y es de eso de lo que se está hablando ahora sí, sobre todo estos días y este fin de semana. Porque, pues, por ejemplo, quieren atenuar principio de excusa de minoría de edad, que significa que hay sanciones más leves cuando tienes menos de 18 años. Quieren que sean más rápidas las sanciones e incluso sancionar a los padres hasta con 3 años de prisión. Pero, en fin, no se sabe. Y luego, en el nivel educativo, por ejemplo, no sé qué os parece esto, pero para instalar la autoridad quieren obligar a sus alumnos que se levanten cuando el profesor entra en clase. No sé si vosotros lo hacíais cuando erais jóvenes, pero...
Yo creo que sí. Pero ahora mismo me haces dudar.
No, yo ya no. No
yo ya no, desde luego.
No, a mí pues... todos los gestos de educación, aunque parezcan exagerados en una determinada edad, me parecen bien. Quiero decir, lo típico, entra una persona mayor en el autobús, te levantas. Si no se quiere sentar,
claro.
Que no se siente. Todos los, aunque parezcan exagerados, pero
es que ese no es exagerado.
Pero tener yo qué sé, desde los 10 años hasta los 17, una especie de tutoría, no digo severa, sino estricta en determinados comportamientos, me parece bien, porque te queda para toda la vida luego.
Vamos a probar hoy, cada vez que entre Paco en el estudio nos vamos a levantar.
Sí, pero con un látigo. Paco va a entrar con un látigo como Indiana Jones.
Pero nada de violencia, hombre.
Bueno, pero mira, poquito, justamente no pasa nada. Eso.
Los que denuncian justo que el gobierno ponga el acento en la represión, lo que dicen es que lo que hace falta es más prevención, ayuda social e insistir en eso que estás comentando, ¿no? En las normas elementales de respeto y comportamiento cívico de cada cual, ¿no? Y por lo visto hay militares que se están proponiendo para encuadrar ellos en centros especiales si les dan los medios necesarios, así que no sé cómo va a acabar esto,
sí,
al final.
Sí. Un Clint Eastwood de estos, como en... ¿Cómo se llama la peli? Que era el sargento...
O sea, la chaqueta metálica.
Veo que tenéis 9 graditos, aquí 17, ala.
Sí, y solecito. ¿Sabes? No, pero para mí es el día ideal, fresco y sol.
Ah, bueno,
muy bien.
Entonces disfrútalo. Gracias, sí. Asunción.
Un beso.
Saltamos a Berlín, que pone nubes y 8 grados en Alemania. Asunción, adiós. Rosalía, Sánchez, hola, Rosalía.
Sí, con paraguas y en plan cebolla vestidos, o sea, con capas, para ir sumando capas y se pone la cosa fea y quitarse un poquito, si sí, sale un el sol asoma por alguna parte.
Ay, pobrecita.
Pero bueno.
Mía, me está dando mucha pena.
resignada.
Pues nada, ¿de qué habláis hoy?
Pues mira, hoy se está hablando de España, bastante, más concretamente de Canarias, porque no sé si sabéis que ayer hubo manifestaciones bastante multitudinarias.
En 8 ciudades,
sí. Sí, contra los turistas y la masificación del turismo y tal. Y claro, los alemanes es que Canarias, aparte de Mallorca, que juega en otra liga, ¿no? Pero Canarias es uno de sus destinos preferidos. Y todo lo que pasa en las islas españolas aparece en la prensa alemana, por poco que sea, ¿no? Porque se sigue mucho la actualidad. Es como destino vacacional con el que está muy familiarizado casi cualquier alemán. Y claro, esto impacta bastante y la imagen que queda es, yo creo que es un poco falsa, porque parece que Canarias es un destino masificado, contaminadísimo y yo no sé si es así realmente, pero bueno, se habla mucho de eso, ¿no? Y la gente lo comenta e incluso entienden un poco lo que pasa con los precios inmobiliarios allí, ¿no? Por el efecto del turismo, que eso pasa también en otras ciudades alemanas. Ahí empatizan un poco más con eso. Pero bueno, pues queda ese mal sabor, ¿no? De que se están... Algunos periódicos hablan de que se está insultando a los turistas, amenazando a los turistas desde algún titular. En fin, bueno, yo creo que no dejarán de amar a las Islas Canarias los alemanes porque les tira mucho, pase lo que pase.
No sé qué decir, yo diría que sí, que ojalá que sigan viniendo, pues yo creo mucho en el turismo, pero tampoco sé los motivos exactos de la queja del turismo masivo en las manifestaciones de ayer. Bueno, Rosalía,
claro,
pues
bueno,
nada.
Lo que dices, perdón. No, que lo que se quejan es pues que los precios turísticos son mucho más altos, de forma que hay gente en Canarias que no encuentra vivienda porque no puede acceder a esos precios, aparte de que el turista, pues... Según los organizadores de estas manifestaciones, como que deja muchísima contaminación, gasta mucha energía, todo eso, en fin.
Bueno, que pases buen domingo, o como puedas pasarlo.
Como pueda, lo mejor posible, haré lo que pueda.
Hasta luego, Rosalía.
Un abrazote, hasta luego.
Se ha enfadado un oyente, dice, pero qué burros, el sargento de hierro, por Dios, peli de culto, sacrílegos.
Uno no, varios, sí, sí. No, la chaqueta metálica es otra.
Sargento de hierro, chaqueta metálica...
Tú enfádalos más... Cerramos en Londres, que creo que están también por 8 o 9 gradillos, nada más. Manu Sánchez F. Londres, hola Manu.
Hola, ¿qué tal Paco?
¿Cómo estáis de frescurris?
Pues hace bastante frío, no te voy a engañar, hace bastante frío, está nublado, no sé si va a llover, pero no me extrañaría, así que no hace la verdad un domingo para dar muchas vueltas.
Oye, perdona la intromisión en tu privacidad, ¿tú vives en Londres, Londres?
Sí, sí, en Londres, Londres, yo vivo en Hammersmith, muy cerquita del Támesis, me pilla más o menos Craven Cottage a 15-20 minutos andando y Stamford Bridge a media hora, para ubicarnos, futbolísticamente.
Vale, ¿de Wembley a cuánto estás?
Pues a una hora y algo, una hora quizás.
¿Una hora? ¿Metro?
Sí, metro.
Una hora en metro. ¿Vas a ir luego al partido de Copa?
Sí, Coventry City, Manchester United, ahora a las 3. Bueno, no saldré dentro de mucho, porque como ya te digo, una hora y para aprovechar allí para comer y tal, pues sí, no dentro de mucho.
¿Alquilas tu habitación por si el Madrid pasa a la final para algún oyente?
Depende de lo que paguen, sí, claro.
O sea, pues, no te va a salir mal el negocio, perder no vas a perder.
¿Cuánto pides por una habitación en tu casa?
No te sé decir una cifra, pero se puede mirar, porque además en las finales de Champions tú acabas saliendo a las 3, 4 de la mañana fácilmente de allí, porque de la de París recuerdo salir a las 3 de la mañana con alarmas por la ciudad por la que se estaba liando, así que...
Pongamos, para un oyente de tiempo de juego, ¿lo dejamos en 6 euros la noche?
600, ¿quieres decir?
6 euros, en libras, ¿eh? Pagamos en libras, que los oyentes de tiempo de juego somos muy...
Cambio, tal,
bueno, ¿de qué se ha hablado hoy en Inglaterra?
Pues llevamos toda la semana con, bueno, no con lío, pero sí con una ley bastante novedosa, porque van a prohibir el tabaco para todas las personas que nazcan a partir del 1 de enero de 2009. A partir de 2027 va a entrar en vigor esta ley. Una ley para que pretende crear una generación sin humo, que pretende acabar con...
Claro, no es que esté prohibido para esta generación hasta que sea mayor de edad, es que esté prohibido para siempre.
Para siempre, sí, sería una ley progresiva, y es decir, pues a partir de 2027, todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009...
Yo soy fumador y me parece original.
Sí, o sea, la historia es que si tú ya fumas y si tú ya eres mayor de edad, vas a poder seguir haciéndolo y de hecho puedes traértelo como importado, porque está prohibido en los duty free del Reino Unido, pero si tú vas a España, donde es legal comprar tabaco con más de 18 años, lo puedes traer. Lo que creo que esto va a provocar, y es en lo que se va a enfocar el gobierno británico, es en acabar con el mercado negro, porque claro, va a ser muy difícil controlar que la gente que tenga, pues en este caso 18 años o más, no consiga tabaco por otras vías ilícitas.
A mí, de verdad, me parece original, pero me parece que es algo que se puede probar. Solo los años dirán si han acertado. Bueno, Manu, pues nada, que pases por el húmedo y frío Londres hoy. Y que te diviertas con el Coventry.
Y si os llegan ofertas para la habitación, pues ya sabéis a dónde me las tenéis que redirigir.
Mira, ya tengo otra oferta. 7 euros. Está subiendo la puja a lo bestia aquí. 7,15.
Madre mía, la gente va como loca, ¿eh?
Sí. Esto es un dispendio. Un abrazo, Manu.
Un abrazo, gracias.
Son las 12:30. 11:30 en Canarias. Empiezan hasta ahora dos partidos de baloncesto. Hay partidos de Primera Federación. No me fijáis, partido de la matina hoy en Italia. Ah, sí, Sassuolo Leches, de ahí. Claro que la horda llega tarde.
No.
En baloncesto han empezado Zaragoza-Real Madrid. Ana Abad.
Comenzó el partido en el pabellón Príncipe Felipe. Hoy visita Zaragoza un Real Madrid que lucha con Unicaja por hacerse con el liderato de la Liga. Un Madrid que, por cierto, ya perdió aquí en Zaragoza la temporada pasada. Llevamos apenas 30 segundos de partido. Casa de Monzaragoza 0, Real Madrid 2.
Ha empezado en Badalona el Joventut Girona. Manel Espósito.
¿Qué tal, Paco y oyentes de Tiempo de Juego? También arrancó el encuentro en el Olympic, un partido con muchos alicientes para empezar. Debuta en casa Dani Miret como entrenador verde y negro, y la peña que buscará romper una racha de 6 derrotas consecutivas. Además, atención, se homenajea a los campeones de la Copa de Europa de 1994 en el Juventud, aquella generación de Villacampa, los Giofresa, Obradovic, etc. El Girona, por su parte, que buscará sentenciar la permanencia en el Olympic. Un minuto de partido en el Olympic, Juventud 0, Girona 6.
En Primera Federación, ¿cómo va la mañana del domingo?
En el grupo primero, que solo tenemos un partido en juego, superada la primera media hora, sigue el 0-0 inicial entre Nástic de Tarragona y Celta de Vigo. Sí que se han inaugurado un par de marcadores en el grupo segundo. Paco ya gana 2-0 el Recreativo Granada al San Fernando, de nuestro querido oyente en Canadá. Y el Melilla 1-0 al Mérida. Siguen 0-0 en la agrupación deportiva Ceuta Atlético Baleares, Málaga Real Murcia y Unión Deportiva Ibiza Atlético de Madrid B.
Mira, por esto no voy a sufrir. Sassuolo Leche. Pero no me gusta que la horda internacional llegue tarde como si el Sassuolo Leche no fuera importante.
No, le he dado la importancia que tenía. Buenos días, Paco. Buenos días, Tiempo de Juego. Aquí estoy contándotelo. Van 2 minutitos de juego en la Reggia Emilia de Italia, de este Sassuolo 0, 19 el Sassuolo, Leche 0, 13 el Leche.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí,
Antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hay tantos tipos de pelo, de cuero cabelludo para ser exactos, gustos tan diferentes que por eso H&S, a lo largo de sus más de 60 años fabricando champús anticaspa, no ha parado de ampliar sus colecciones para estar en todas las duchas y convertirse en el número uno del mundo. El Classic, el 2 en 1, el Citrus, el Mentol, el Apple Fresh, el Suave y Sedoso, cada uno tiene sus matices de olor, de efecto, de acabado, de hidratación, pero todos parten de una fórmula cuyo uso regular elimina hasta el 100% de la caspa y, atención, aquí está la clave, previene su aparición. Usando H&S previenes la aparición de la caspa. Está clínicamente demostrado, como está empíricamente demostrado, que con los botes como este, XXL de un litro, se ahorra un montón porque cunde mogollón. El caso es que sea cual sea tu colección, el champú sea pam, 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 pam,
H&S, libre de caspa, H&S, libre de caspa. ¡Champú de mi corazón!
Historia. Tiempo de Juego en la Historia con nuestro historiador José Luis Corral y la música que de vez en cuando le ponemos, que está a su altura. Hoy no sé si está a su altura, no sé qué.
No es reggaetón.
Puede estar a su altura. Cuando
rompa. Anda, ¿y esta versión?
¿A qué mola?
Ah, que hay una versión nueva del Stand By Me.
Siempre hay versiones nuevas.
Siempre me acuerdo el nombre de ella, Susi 4, pero nunca me acuerdo el nombre de él, pobrecillo. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Muy buenas, Paco, muy buenas.
Esta semana cuando le dijiste a Millán las propuestas que tenías, yo no había oído en mi vida hablar de este señor del que vamos a hablar ahora. Me parece que hay un tramo de la historia de España que yo no estudié. No que yo no estudiara, pues yo estaba muy atento siempre en la historia, que es algo que me ha apasionado siempre, sino que yo creo que no se daba en los libros de texto. No sé si ahora se darán. Estoy hablando de poquito antes de que fuéramos a España, por ejemplo, del rey. ¿Era Juan I de Castilla el rey?
Bueno, coincidió con tres reyes, con Pedro I el Cruel, con Enrique II el de las Mercedes y luego ya con Juan I, con los tres.
Vale, estamos hablando de 1300 y pico.
Sí.
Y que la frase con la que entré como un Miura al capote que le pusiste a Millán es: fue un militar español que penetró en el Támesis hasta prácticamente Londres, hasta las afueras de Londres, y desde entonces nadie más ha invadido Inglaterra. Invadido en el sentido de llegar hasta ahí, tan profundo. Ni siquiera los alemanes, ni tanto. Es verdad que los vikingos hace muchos más años sí entraron en Inglaterra. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo se llama este hombre? Fernando Sánchez de Tovar. ¿Quién es Fernando Sánchez de Tovar?
Pues mira, Fernando Sánchez de Tovar es un noble castellano. Nació hacia 1330, fue señor de Astudillo.
Señor de Astudillo, como Bustillo.
Señor de Astudillo, sí. Y de Gelves, y fue almirante y adelantado mayor de Castilla. Por tanto, uno de los cargos más importantes del Reino de Castilla durante el reinado de Pedro I el Cruel. Después se pasó al bando de su hermano Enrique II de Trastámara, que mató a su hermano Pedro I en los Llanos de Montiel, y acabó siendo pues el almirante de Castilla y el adelantado mayor con Juan I, el hijo de Enrique III. Un personaje muy, muy importante, que no solamente participó en batallas, en tres guerras, las guerras fernandinas contra Portugal, la guerra de los 100 años, en la cual participó Castilla contra Inglaterra, y la guerra de los dos Pedros contra la Corona de Aragón. Y además era un marino extraordinario, que efectivamente llegó hasta casi el muelle romano de Londres. Por tanto, un personaje realmente de mucho fuste.
Ahora te pregunto por lo de entrar por el Támesis. Es que me gusta mucho eso de invadir Londres. O sea, es como devolverle Gibraltar un poquito. Entonces, eso me parece un capítulo aparte. Pero te quería preguntar, bueno, primero, se le considera castellano, pero nació en Lisboa. Y eso que Castilla y Portugal estaban a tiros entonces, ¿no?
Bueno, no, murió en Lisboa.
Murió en Lisboa, pero nació
en 1384.
Vale.
No sabemos dónde nació. En esta época, aunque eras hijo de noble, aunque fueras noble, no había partidas de nacimiento. Y como moría el 50% de los niños y las niñas nacidos antes de cumplir uno o dos años de edad, pues era muy difícil tener una partida de nacimiento. Él murió en Lisboa, en el asedio de Lisboa, en 1384, en esas guerras fernandinas. Pero era un castellano, ya digo, señor de Astudillo, porque su familia, los Sánchez Tovar, eran una de las grandes familias nobiliarias de Castilla.
No me cuentes, no me preguntes por qué, pero justo unos días antes de que me propusieras esto de Fernando Sánchez Tovar, estuve leyendo una cosa que te la tengo que consultar, a ver si es verdad o no, o es mentira. Leí que las únicas mujeres de España que no están obligadas a arrodillarse delante del rey, hacer el gesto delante del rey, son las de Palencia con P. ¿Por qué? Pues porque en esa guerra, en ese marco de la guerra de los 100 años, España estaba, o sea, Castilla estaba contra Portugal, no sé qué, pierde una batalla, me parece que era Juan I de Castilla con los portugueses, y entonces el duque de Lancaster se quiere meter en España hasta el fondo. Y hay un asedio de Palencia y las mujeres de Palencia se lo curran a lo bestia y colaboran en darles una paliza a los ingleses que se van, vamos, les echamos de todos los lados. Y entonces el rey dijo, pues ya las mujeres de Palencia, pero esto te lo estoy preguntando a ver si es leyenda, que no lo sé, pues ya ellas nunca más tendrán que arrodillarse ante el rey, solo las mujeres de Palencia.
Efectivamente, tiene mucho de leyenda, pero es bastante verosímil. Ten en cuenta que la historia pasa a ser leyenda con mucha facilidad, pero es cierto que en esas guerras los ingleses estaban muy interesados en el siglo XIV, y ahí la importancia de Fernando Sánchez de Tovar en influir en Castilla, entre otras cosas porque había un negocio fabuloso que era la lana castellana desde la época de la Mesta, desde el siglo XIII, en el siglo XIV, porque el gran comercio de lana castellano era sobre todo con Flandes. Y claro, para ir a Flandes, para que los mercaderes de Burgos llevaran su lana a Flandes, había que pasar, obviamente, por el Canal de la Mancha. Y estas guerras del siglo XIV, estos enfrentamientos entre Castilla, la corona de Castilla y la corona de Inglaterra, son precisamente por cuestiones económicas. Y de hecho, Fernando Sánchez de Tovar, y es el caso de las mujeres palentinas también, Fernando Sánchez de Tovar bloquea a Inglaterra, entre otras cosas, para que las naves con la lana castellana vayan a Flandes, y allí es donde se fabrican los paños. Es decir, para entenderlos, Paco, aquí se producía la materia prima, pero el valor añadido se generaba en Flandes. Los tapices, las telas, las lanas se elaboraban en Flandes. Bueno, las mujeres de Palencia, efectivamente, en estos conflictos de la Guerra de los 100 Años, que tiene su proyección en la península ibérica, en Castilla, también en Aragón, pero sobre todo en Castilla, participaron de forma muy esencial. Y quizá ahí surgió la leyenda de las damas palentinas que no se arrodillan ante el rey por este privilegio.
Vale, luego lo de la Guerra de los 100 Años, que yo pensaba que era una cosa entre ingleses y franceses, resulta que claro, también salpica todo este periodo español, y Castilla iba con Francia, y este Fernando Sánchez de Tovar castigó muchas ciudades del sur de Inglaterra, Plymouth, no me acuerdo ya todas las que leí.
Sí, sí, sí.
Eso fue antes de lo del Támesis, en otras
incursiones. Sí, sí, fue realmente entre 1377 y 1378, esos dos años, con varias galeras armadas por Castilla, que tiene ya la necesidad de tener una flota importante una vez que llegan al Guadalquivir, una vez que se han conquistado las tierras de Cádiz, de Huelva. Se va construyendo esta gran armada y esta armada defiende sus intereses. Y efectivamente, Sánchez de Tovar realiza una serie de incursiones por todo el sur de Inglaterra, por Plymouth, por Portsmouth, para ir controlando, destruyendo sistemáticamente los navíos, los puertos de Inglaterra, para evitar precisamente que la armada inglesa bloqueara el paso del Canal de la Mancha y así hubiera un libre tránsito de las mercancías, sobre todo de la lana en bruto, de Castilla hacia Flandes.
Como han pasado siglos, no lo siento como una guerra, ¿sabes? O sea, no siento el padecimiento de las imágenes del que muere, de la sangre, de los niños, de las viudas, de tal. No, lo siento como qué bien, como si le hubiéramos ganado 0-5 a Inglaterra con estas cosas que me cuentas. Y ahora cuéntame la gran goleada de Wembley, que es cuando remontó el Támesis para arriba y llegó hasta Londres. Eso.
Bueno, Inglaterra había sido invadida y conquistada por los romanos, que la abandonaron a principios del siglo V. Volvió a ser invadida por los anglos, los jutos y los sajones, tres tribus germánicas que aparecieron, derrotaron a los britanos, a los britones, y ocuparon los siete reinos de Inglaterra. La gran invasión de los normandos del año 1066, de la batalla de Hastings, por Guillermo I, el bastardo o el conquistador, rey de Inglaterra, pero que era normando, él venía de la costa francesa, de la actual Normandía, y después ha habido algunos intentos, pero la invasión de Inglaterra por Fernando Sánchez de Tovar, con una serie de galeras fletadas en Castilla, fue tremendo. Subió por el Támesis, llegó prácticamente hasta Londres, causando muchos daños, pero se retiró. En ocasiones las guerras...
¿Por qué se retiró? ¿Por qué no nos cargamos el Big Ben si es que existía? Que no existiría. ¿Por qué no nos cargamos Westminster, Buckingham y Wembley?
Bueno, probablemente porque no tenía detrás un operativo de intendencia suficiente como para mantener ese ejército, esas tropas. Y además, muy importante, había conflictos en la península ibérica y había conflictos con el norte de África. Por tanto, también Castilla necesitaba atender conflictos contra de Aragón y conflictos con el norte de África.
Y claro, desde entonces ya nunca ningún ejército extranjero ha llegado hasta Londres, ¿no?
Hasta los bombardeos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y el intento de invasión, que no se produjo, de Inglaterra, con la Batalla de Inglaterra, ningún ejército extranjero ha invadido Inglaterra, salvo la paliza que les dieron unos años antes los escoceses en Bannockburn, allá en el sur de la actual Escocia, a los ingleses de Eduardo II. Fíjate, el himno oficioso de Escocia, que lo cantan en los partidos de fútbol los escoceses y que lo cantan sobre todo en los partidos de rugby, Flor de Escocia,
sí,
ese himno oficioso, ahí aparece esa derrota de Bannockburn de 1314 de los escoceses. 6.000 escoceses derrotaron a unos 25.000 ingleses en esa batalla. Y no invadieron Inglaterra porque eran muy poquitos, pero estuvieron a punto de llegar hasta el corazón, hasta por lo menos las tierras de Lys y de Birmingham, ¿no? Pero desde entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial, esos bombardeos, no ha habido otra invasión de Inglaterra.
Es increíble lo que te da la vida para tantas. Un día un historiador hablará de ti, el historiador José Luis Corral, que nos está hablando desde la Feria del Libro de Tarazona, de la que es el director. Hace nada he sabido que tu libro de Covadonga ya está en la segunda edición en 10 días, Covadonga, la batalla que nunca existió.
Es un libro de historia, ¿eh? No es una novela histórica, sí, que sí, se vende, sí, mucho menos, pero sí está teniendo bastante, bueno, para lo que es un ensayo histórico no está mal.
Pues nada, no sé cómo te da la vida para todo, pero enhorabuena. Y muchas gracias, como siempre, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco, un saludo, hasta luego.
Gema Santos, con Berti.
Siempre seguros con nuestros amigos de Berti, siempre ahorrando con ellos con sus seguros y ahora también en la declaración de la renta.
Berti.es.
¿Has escuchado bien? Porque ahora, si contratas tu seguro de coche con Berti, te van a regalar TaxDown totalmente gratis para que hagas tu declaración de la renta y te ahorres mucho dinero. Así que venga, cámbiate ya a Berti, que además ya sabes que tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, con las mejores coberturas y una gestión 100% digital desde tu móvil. Todo facilísimo. Y ahora, lo dicho, por ser nuestro oyente, encima la declaración de la renta gratis y garantizándote el mayor ahorro posible. Todo esto y más en Berti.es.
Berti.es. Berti.es.
Qué feliz me estáis viendo esta mañana con la música. Ahora la L.
Chico, listo.
Mundos de Dani. Dani se abre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿De qué vas?
Bueno, la inteligencia artificial, Paco, está en boca de todos, que está muy de moda, que es brutal, que es maravillosa. Todo el mundo utiliza ChatGPT. Aquí en Tiempo de Juego y en el partidazo nos da tardes de gloria la inteligencia artificial con las canciones de Elena Condi, de Manolo Lama y todo esto. Pero la puede liar mucho también la inteligencia artificial. Algo que todavía tiene que mejorar, bueno, mejorar, es que directamente no tiene, es la intuición o la imaginación o el sentido del humor. Lo digo porque la ha liado bastante una IA, no una cualquiera, sino una de Elon Musk, que dices, hombre, si te podrías, ¿no? Si de una IA te tienes que fiar, debería ser la de un magnate tecnológico, propietario de Tesla, de Twitter, un tío que envía cohetes al espacio, uno que ha creado un chip neurológico, Neuralink, que te conecta el cerebro con los ordenadores y tal. Bueno, un tío así no debería fallar. Bueno, pues ha fallado. Además, esta noticia une estos mundos con la NBA, con lo cual todavía me hace más ilusión contarla. Tiene una IA en Twitter, Elon Musk, que yo no sabía que existía, una herramienta que se llama Grok. G-R-O-K, ¿vale? Y al parecer Grok sirve para resumirte y destacarte todas las noticias de Twitter. O sea, tú le dices, oye, yo no quiero estar media hora mirando Twitter, entonces, cada día que yo entre, tú resúmeme todas las noticias del día de Twitter, lo que se está comentando, lo que ha pasado y tal. Le pones tus intereses, mis intereses son deporte, música y política internacional, ¿vale? Y él te hace como un resumen de noticias. Bueno, es algo que lo ve todo el mundo, se ve que lo utilizan mucho, sobre todo en Estados Unidos, y hay incluso empresas periodísticas, agencias de noticias, que recurren a esa herramienta para luego publicar sus temas y tal. Bueno, pues en el partido Warriors-Kings, Golden State contra Sacramento de la NBA, los Warriors perdieron 118-94, palmaron.
Es el partido en el que hace 0 de 0 Klay Thompson, ¿no?
Correcto, me gusta que saques este tema, Paco.
Bueno, 0 de 4 en tiros de 2, 0 de 6 en tiros de 3, 31 minutos de juego, 0 puntos. Digo, este estrellón, 0, un 0 en el partido que se juega en la temporada.
Me quedé. Tío que en otros años había anotado 50 puntos en dos cuartos, que sí, casi sin botar el balón y sin tocarlo.
Y creo que está pidiendo una pasta por no.
Sí, no, es muy bueno. Pues me gusta que saques este tema porque... como Klay Thompson lo hizo tan mal, los usuarios de Twitter se mofaron y había miles de tweets de gente diciendo, oye, Klay Thompson está tirando piedras. Ellos le llaman brick, ladrillo, pero bueno, sí. Para nosotros es cuando alguien está mal en el tiro, ¿no? Pues está tirando piedras.
Sí, una pedrada, bueno, sí, o se ha lanzado ladrillo, sí, también.
Correcto. Bueno, pues Grok, que es esta IA de Elon Musk, no solo malinterpretó la información o se la tomó literalmente, sino que hizo una cosa que hacen todas las inteligencias artificiales, que es que para completar los huecos entre información e información, se construyen ellos mismos su información propia. Entonces, te voy a leer la noticia que hizo esta herramienta, que repito, consumen muchos medios de comunicación y tal, sobre el partido de los Warriors y los
Kings.
En un extraño giro de los acontecimientos, la estrella de la NBA, Klay Thompson, ha sido acusada de vandalizar múltiples casas con ladrillos en Sacramento. Las autoridades están investigando las quejas después de que varios individuos aseguraran que sus casas habían sido dañadas con ventanas rotas por los ladrillos. Klay Thompson no ha hecho declaraciones sobre estas acusaciones. Los incidentes han dejado a la comunidad bastante desconcertada, pero no se han reportado heridos. El motivo de este vandalismo sigue sin estar claro. O sea, entendió
Hombre,
que...
si fuera una crónica de ironía, está muy bien. Claro.
Pero... entendió que Klay Thompson iba tirando ladrillos por las casas de Sacramento. Entonces, claro, se hizo la noticia, se montó un pollo tremendo. Hasta que, donde yo sé, ningún medio periodístico lo publicó. O sea, no. La noticia de Reuters no fue esta, ni la de EFE, ni nada. Pero mucha gente en Twitter vio la noticia como si Klay Thompson fuera un delincuente. Y esto, además de que nos hace gracia, jiji, jaja, cuidado porque puede ser muy dañino para Elon Musk, porque, por ejemplo, hay otra herramienta, de en este caso de Google, que se llama Google Gemini, que tiene una aplicación que te cuenta la historia, mira, como la sección que acabáis de hacer, pero peor. Entonces tú le pides, cuéntame la Segunda Guerra Mundial, y te la cuenta. Claro, el problema es que te la cuenta perfecto, pero la acompaña con imágenes. Y en este caso concreto de la Segunda Guerra Mundial, aparecían fotos en las que... bueno, fotos y recreaciones de inteligencia artificial en la que los nazis eran negros, por ejemplo.
Bueno.
O Hitler era asiático. Entonces, todos los inversores se enfadaron, muchísimas empresas inversores se ofendieron, retiraron la financiación y Google perdió 90.000 millones de dólares y se desplomó en bolsa las acciones. O sea que cuidado con las inteligencias artificiales porque...
No, mucho cuidado. Ahora vamos a hablar con Google por inteligencia artificial. Esta semana sacó Taylor Swift su disco y había una canción con otro cantante, no recuerdo el nombre. Pero es que la inteligencia artificial, cuando se supo que venía una canción de Taylor Swift con ese menganito, se crearon una canción y a la gente le ha gustado más la que generó la inteligencia artificial que la nueva. Sí. Que le pasó ya a Bad Bunny y Bad Bunny se enfadó.
Sí.
Pues ha pasado exactamente lo mismo. Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Mira, en Rujamar no sé si hay gallinas creadas por inteligencia artificial, Herberta, tú ahí sois todas naturales y libres. Y...
allí son todas súper reales, sí, sí. No hay ninguna de momento creada por inteligencia artificial, aunque lo parezca, porque aquí estamos hablando con una gallina que nos entiende perfectamente, con la que podemos hablar. Ay, muy bien. Porque las gallinas Rojamar lo hacen todo. Mira, el otro día estaba en el supermercado y me acerco a comprar los huevos a la zona tal y quedaban, pues no sé si había 3 o 4 envases de Rojamar, ¿eh? No quedaban más. Volando, como sus gallinas casi, que solo les falta volar. Sí, sí. Y claro, me fijé en la diferencia que había entre los de Rojamar, así sin abrir la caja, claro, sin verlos. O sea, ya en el envase... ves la diferencia. Porque los de Rujamar no utilizan plásticos. Y el resto sí. Entonces, si vas a tener que elegir entre unos huevos y unos huevos. Si encima ya te están sumando que cuidan el planeta, ya no hay nada más que hacer. Rujamar, los huevos de Rujamar. Ya sabes que los huevos buenos son esos, porque tú ya te sabías eso de que sus gallinas son felices y están criadas en libertad. Tú ya te sabías eso de que los huevos Rujamar son ecológicos, son camperos, de suelo, libres de jaula. Claro, tú ya te sabías que no hay mayor calidad en huevos, pero es que ahora también te tienes que fijar en el envase, que no lleva celulosa. Claro, son todos de celulosa reciclada y reciclable, lo que no lleva es plástico. Tú come los huevos y al contenedor de cartón, al de papel, claro, así de sencillo, para ser más sostenibles, para reducir la huella de carbono, para dejar al mundo libre de CO2. Todos son ventajas con los mejores huevos de España, los huevos de Rujamar. Rujamar.
España campeona del mundo por equipos en los 20 kilómetros marcha en Antalya, en Turquía, con actuaciones individuales destacadas. Paul McGrath, plata, y Diego García Carrera, bronce. Y bronce, el equipo nacional femenino. Mira qué bien.
¡Viva España!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.